Pues yo también era una continuación, aunque probablemente abandonando ya Calalonchi, pero la idea es que ahora, bueno, hay cierto reconocimiento, cierto, o mayor expresión o mayor reconocimiento de las mujeres, ¿no? Y sobre todo había un espacio del pensamiento en el que las mujeres están muy presentes, es no solamente el feminismo, sino elementos de la filosofía. Entonces, era un poco en esa línea mi siguiente trabajo. Está todavía muy en germen, pero bueno, mi idea es hablar de qué hablan, de cómo piensan, qué es lo, dónde se manifiestan más las mujeres, dónde se expresan más, dónde hacen más cultura y dónde se desarrollan más en el pensamiento. Yo, siguiendo con un poco con la línea de los gestos y de las gestas, yo también pienso que el espacio en el que las mujeres se fijan para pensar es lo cotidiano. No todas las filósofas se fijan en lo cotidiano, hay muchas que no, pero muchas otras sí. Entonces, ahora, el problema es, ¿qué es lo cotidiano? Bueno, lo cotidiano, he encontrado muchas dificultades para saber qué es lo cotidiano. Porque lo cotidiano yo no considero que sea lo privado, porque lo cotidiano también es el trabajo. Y las mujeres también reconocen ese lugar del trabajo como lo cotidiano. Entonces he hecho una especie de intento, no de definición, pero sí de marco, en el que lo cotidiano serían tareas rutinarias, reiterativas, que precisamente por sus elementos de mecánico, de gestos mecánicos, pues, pensamiento casi inexistente, pasan inadvertidos. Y es de manera que se convierte en una actividad de forma crítica. Y eso es bastante interesante porque cuando hacemos una serie de comportamientos y gestos que no son pensados, se convierten en, digamos, una línea de continuidad de lo que está más o menos aceptado. Entonces, parece que esos elementos de la cotidianidad no están abiertas a la creatividad, aunque por otra parte forman un elemento importante de nuestra vida y de nuestra existencia. Bueno, todo esto habrá que pensarlo más y habrá que, bueno, yo tendré que trabajar más. La filosofía no suele destacar este ámbito porque es un ámbito abierto, porque no es un ámbito que promueva la narración única. La filosofía promueve la narración única. Es una realidad esquiva y compleja, llena de afectos, emociones, vínculos y deseos que a la filosofía no le van. Los excluye y los rechaza. Bueno, pero ¿qué autoras sí que han mostrado este interés por la cotidianidad? Hay algunas cuantas. Es decir, ¿cuáles de estas mujeres filósofas han apostado por discursos fragmentarios y débiles? Que además luego resultan no ser tan débiles porque tienen una fuerza enorme y con esa fuerza rebaten muchísimos de los análisis abstractos. Bueno, pues esos análisis abiertos que tienen su raíz en la vida real resulta que tienen esa fuerza en la realidad, de la vida real, y sirven para contradecir o contrastar los elementos teóricos. ¿Qué autoras son? Bueno, si nos ponemos en el siglo XX, desde luego Virginia Woolf estaría aquí presente. Pero he pensado que quizás sería mucho más interesante recoger autoras actuales. Actuales. O sea, que están vivas y que actualmente son muy conocidas. Entonces, he pensado que podría estar bien hablar de Luisa Muraro, que todavía está viva, de Bell Hooks. También había pensado en Judith Butler y en Sarah Ahmed, que ahora son las autoras que hablan de la cotidianidad desde lugares muy distintos, y por eso quizás me interesa muchísimo también desde qué lugares se habla de lo cotidiano, con qué fuerza añaden esta crítica a lo teórico, estas mujeres que hablan desde lo cotidiano, y desde qué perspectivas. Entonces, claro, esta perspectiva de lo cotidiano tiene que ver mucho con la política, con una nueva concepción de política que está establecida a partir de los textos, bueno, de los grupos de alta conciencia y de los textos de Kay Miller, y precisamente me fijo mucho en esos grupos de autoconciencia en los que Bell Hooks y Luisa Muraro hacen bastantes referencias. Entonces inicio en estos grupos de autoconciencia donde se piensa en la realidad de las mujeres, las propias experiencias cotidianas, es que en este caso cotidianas pueden ser del trabajo, pueden ser de relaciones sexuales porque lo consideran cotidiano, o sea, de un montón de elementos de lo cotidiano que es sobre lo que piensan. Y sobre eso que piensan es un poco la idea de los grupos de autoconciencia, de qué concepción tienen Luisa Muraro de los grupos de autoconciencia en Italia y Bell Hooks de los grupos de autoconciencia en Estados Unidos. Es un poco esa la idea. Y luego pasarme a lo que más se está hablando últimamente en el feminismo, que es de Judith Butler y de Sarah Ahmed. Yo casi que me fijaré mucho más en Sarah Ahmed, que me parece bastante más interesante. Y volcar un poco los análisis que hace Sarah Ahmed en Vivir una vida feminista, que tiene un libro muy conocido de Vivir, que se llama así, se ha traducido como Vivir una vida feminista, donde está rompiendo constantemente con estos análisis teóricos desde la política de pues, la cotidianidad, de las relaciones sociales en su familia, de las relaciones que se establecen con las amistades, rompiendo esas estructuras no pensadas y mecánicas, hacerlas pensadas, mecánicas y políticas. Esa es un poco la idea, es un poco compleja, pero muy fragmentaria, esta idea de una fragmentariedad, de una política distinta, con varias concepciones de política, al menos tres concepciones de política que tendré que ir desarrollando y desde qué maneras esa cotidianidad es política, desde muchas maneras distintas, al menos tres, si no más. Entonces está un poco esta la idea, es decir, la Carol si nos lanza el reto de construir desde un lugar distinto, no instrumental, a ver cómo se ha recibido eso, a ver qué nuevas culturas proponemos desde la actualidad.
Son, y las fuentes son sus obras,
sí, sus escritos,
sus
pensamientos, sí, textos escritos.
Textos escritos, es un público y privado,
sí, pero rompiendo
la dicotomía.
Hay una continuidad.
Y siempre la fuente son los textos de esta mujer.
Los textos, sí. Los textos y la vida, porque hay veces, por ejemplo, en cada
sí,
cosas...
interesante, textos y vida,
sí,
algo parecido.
Sí, porque ellas hablan de su vida.
Sería interesante, porque el tema de la alfabetización sería textos y vidas, ¿no?
Sí, sí, ellas hablan de su propia... Bueno, tengo aquí varias...
Es interesante también,
sí,
¿no?
Habla, por ejemplo, Butler habla de cómo creció entendiendo algo de la violencia, de las normas de género, o sea...
No, pero lo que creo que te propone es que partas solo de los textos de vida.
No, como
para
el título, porque el título es lo que...
Sí,
textura,
pero
textos
y
vida,
y ella lo pone.
Cultura y vida,
sí, y ella lo pone.
Cultura y vida, sí.
Su vida está siempre, en los
pero
textos que destaco, está siempre muy presente.
Cultura, son sus textos.
Sí.
Y la vida
no,
es de donde nace.
Muy interesante, muy,
o sea,
porque para mí... está muy equivocada la idea que existe el privado y el público. Para mí no hay la diferencia entre
no,
público y privado.
No, claro,
tengo la idea que no existe.
No existe.
Esta idea
es una idea
muy
masculina.
Equivocada, masculina y no funciona.
Sí, pero es una idea masculina que en su momento fue hecha para controlar.
Exacto.
Para controlar y separar.
Sí.
Pero claro, en los años 70 dijo, ¿pero qué dices? ¿Pero dónde vas? Entonces hay una continuidad que primero va de normas hacia la casa y luego de tu propia vida hacia afuera.
Si yo educo a mis hijos que están en mi casa y después van a hacer, no sé, un trabajo, la educación que hago en casa no es la educación de la escuela, que es privada, tiene un reflejo fuerte en la vida pública y es algo muy equivocado.
Exacto, o sea, la idea precisamente
es
basarse en
cultura y vida, muy interesante.
Bueno, gracias Gemma, como siempre.
¿Podemos preguntar?
Sí.
No, porque lo de los grupos de autoconciencia de los que hablarás y todo esto, ¿son los de los 70 o ahora también reivindican la autoconciencia, digamos?
No, yo los grupos de autoconciencia de ahora, yo no sé, yo creo que eso es son otra cosa, porque el grupo de... Porque ahora conciencia hay, los grupos de los 70 sí que eran de autoconciencia, porque no había esa conciencia. Entonces, ahora se pueden llamar así, no lo discuto, pero... Entonces, Luisa Muraro habla de su grupo de autoconciencia, hace referencia. Bell Hooks también. Hay un montón de gente que hace referencia a esos elementos. Yo me centraré solamente en lo de los 70.
Ah, lo de los 70.
Ese,
no, como has dicho, actuales, yo pensaba,
sí, pero,
prácticas actuales.
Sí, que... pero no, los grupos de autoconciencia, prácticas de ese grupo, en esa, porque me interesa el grupo de autoconciencia, y luego saltaré a la actualidad,
vale,
de Sara Arment y de Valdesoto, de Sara Arment.
Sí.
O sea, los 70, Luisa Murano, que son actuales porque están vivas y ella se conoce mucha influencia de eso. Y de Beth Hughes, que también está viva y reconoce mucha influencia de eso.
Yo
por eso para mí todavía es actual. Aunque es verdad que, claro,
es que ahora se mueve muy diferente, ¿no? La autoconciencia, digamos.
Es que yo no lo llamaría así. Yo tengo dificultad de no llamarlo así.
A mí me pasa como aquí, tengo esa sensación de que es algo que se sucedió en su momento, que fue una necesidad. Y la necesidad se fundó, ¿no? Y sirvió, pero ahora eso ya está. O sea, esa conciencia se creó, ¿no?
Claro.
Yo no estoy tan
se creó, nació, ¿no?
Pero tú vas a los grupos ya con la conciencia puesta.
Claro, ya vas con ella puesta.
Pero antes también, digamos, había alguien que tenía la conciencia de reunir a las mujeres.
No, las mujeres iban
habían oído algo y se reunían, ¿no?
Y con papeles por la calle les pasaba algo, querían reunirse pero no tenían conciencia.
No tenían conciencia.
Precisamente la idea de estas mujeres que son de izquierda era crear conciencia de clase. ¿De qué clase? De clase de las mujeres.
Yo me he leído la Sarah Childhood,
sí,
que es la que utilizo en la clase para explicar lo de los grupos de autoconciencia, que hicieron todo el manual y todo. Pero claro, yo ahora también veo a las alumnas que también se reúnen y también llaman a que se reúnan,
pero
o sea, tienen otros
grupos. Son para pensar, no para crear autoconciencia de la situación.
Porque, no, porque es que ellas no han heredado eso, o sea, ellas empiezan de cero otra vez, ¿sabes?
Puede ser que es
profundo.
Porque no nos piden a nosotras que vayamos a explicarles nada. No,
no, pero
eso
no empiezan de cero,
No, empiezan
es como profundizar un tema. Quizás no profundizar
claro,
algo
sí,
que lo has hallado, tienes
ya,
que...
Hay un pozo,
ya viene,
¿no?
Ya viene.
Hay un pozo,
la palabra
pero
alto,
la situación es totalmente
no es...
diferente, o sea,
sí,
tiene
sí,
que empezar de cero porque el mundo es diferente.
Mm.
Y están haciendo grupos
con
unas prácticas
ideas,
políticas ya, que se parecen a esas, no son esas, pero se parecen y también son interesantes.
Yo
son diferentes.
La conciencia la tienen. Yo veo mis alumnas que la conciencia la tienen. Sí que es verdad que están en un mundo diferente, entonces tienen que reflexionar sobre cuestiones distintas.
Sí.
Pero la conciencia la tienen, al menos las mías.
Pero distintas no es, o sea, reflexionar sobre el ser mujer en el mundo es la misma pregunta.
Desde
el mundo es diferente,
pero
reflexionaba
sobre
mucho más cotidiano,
sobre el caro, sobre sus propias prácticas. Ellas lo que hacen con mucha ira es hablar de su relación con sus maridos.
Sí, por eso.
De su relación, ya, pero
aparte. En el mundo.
Pero no era eso. Su búsqueda era porque sanarse, era porque tenían mucha ira, era sanarse. Entonces hablaban de sus propias prácticas, de su propia vida y hacían teoría a partir de ahí. Entonces, además, Belfort lo dice muy bien.
Yo me he leído este documento que es como digamos, la que se le reconoce como la fundadora de ahí.
No, fundadora. No,
bueno.
En realidad viene del mundo negro.
Sí.
En los orígenes del
feminismo
negro contemporáneo, los grupos de conciencia a menudo se convirtieron en espacios en los que las mujeres simplemente daban rienda suelta a la hostilidad y a la rabia reprimidas por los abusos, y se centraban poco o nada en las estrategias de intervención y transformación. Era un nivel muy básico. Muchas mujeres heridas y oprimidas utilizaban los grupos de autoconciencia de manera terapéutica. Era el espacio donde destapaban y revelaban abiertamente la profundidad de sus heridas más íntimas. Este aspecto confesional funcionó como ritual de sanación. A través de la toma de conciencia de las mujeres obtuvieron la fuerza para desafiar las fuerzas patriarcales en el empleo y en el hogar. O sea, claro, las jóvenes no tienen esta
no,
no
tienen los
otra cosa.
No.
Luego, y esto es lo que me gusta a mí, sin embargo, de forma importante,
no, lo que yo oigo de mis alumnas no es.
La base de este trabajo empezó cuando las mujeres examinaron el pensamiento sexista. O sea, una vez que tienen esto, examinan su propio pensamiento y crearon estrategias con las que cambiar nuestras actitudes y creencias a través del pensamiento feminista y de los compromisos con la política feminista. Ahora sí, después de todo eso, sí. Fundamentalmente, el grupo de conciencia era un espacio para la transformación. A partir, después de ese papel, después eso. Después era el grupo de la transformación.
Pero era práctica política en sí misma esta terapia, digamos. Bueno, ahí lo concebimos. Pero ahí, lo concebimos así, la práctica política feminista es la práctica de autoconciencia.
Depende del concepto de política. Bell Hooks, la primera parte no sería política, la segunda sí. Para Luisa Muraro no sería la primera parte.
La primera
parte.
Sería.
Claro, es que depende de... Es que hay muchas maneras de concebir la política. Y son todas bastante interesantes en lo que se fijan, en lo que mueven, en lo que... A mí me interesan las diferencias, porque implican muchos elementos.
Sí, claro. Pero las diferencias tienen que ver con los contextos geográficos o las tradiciones de las que vienen estas pensadoras que explican su...
Exacto.
Una cosa es el Hux, que viene de la tradición afroamericana.
Y claro, los que vienen de la zona, pero claro, sabe de lo que está... Y los encuentros de conciencia en gran parte vienen del mundo.
Sí, esto también lo dije el año pasado, sí.
Vienen del mundo negro, sabemos exactamente.
Vamos a aprender cosas que molinen un poco, me retiro con lo que dijimos.
Muy bien.
Sí, yo creo que son, yo creo que son cosas distintas y deberían tener nombres distintos.
Hay
pero
un debate.
Sí, sí.
Sí, sí, no, pero es muy importante.
Yo no sé, no sé nada de estos temas.
Nos ayuda a clarificar, pero yo sí que veo que mis alumnas es otra cosa.
Sí, sí, digo.
No es que decir que decimos que las alumnas, las estudiantes tienen un nivel cultural alto, pero creo que en esta sociedad hay mujeres que no tienen conciencia, que tienen problemas. El problema de los feminicidios, estas cosas se pasan porque no es que todas las mujeres salieron de esta situación de control.
Sí, no, incluso las mujeres que tienen conciencia pasan por esta situación.
Sí, exacto.
No
es,
es decir, que no solucionamos todos los problemas del mundo, solo de un nivel alto de personas. Es decir, que si yo veo a mi mamá, ama de casa, que no trabajaba, cómo vivió. Y yo, y como es mi hija, son tres niveles distintos. Mi mamá no trabajaba en nada. Yo creía no ser como mi mamá, trabajar en primer lugar. Pero mi hija va adelante porque ella tiene que afirmarse como mujer en primer lugar y todas sus amigas son así.
Sí, sí.
No le pasaría por la cabeza ser condicionada por su novio, ¿no?
Sí, hay otra manera de pensar, clarísima.
Es otro nivel, porque yo... Y estaba con mi marido, puede ser que no partía porque tenía los niños, no iba a los congresos, una condición distinta. Hoy no se hace, pero no.
Sí,
si quieres trabajar en América, te vas a los Estados Unidos y te da igual si tu novio estaba en otro lugar, ¿no? Yo estaba en un nivel entre las culturas, ¿no? Pero hay mujeres que no tienen libertad.
Sí, 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 pero son, estas mujeres, claro, tampoco buscan un grupo de autoconciencia.
No,
son...
pero sería importante
ayudarlas. Sí, sí, pero la conciencia no exime de nada, ¿eh? Porque
no,
he visto gente
sí,
muy,
sí,
con mucha conciencia pasar por situaciones y son muy entendibles, o sea que encima, encima se entiende, porque son situaciones complejas. Y yo la verdad pues sí que las entiendo, o sea que hay veces que aun teniendo conciencia pasas por situaciones que no debería de pasar, pero pasas.
Muy bien, siempre es importante ser confrontado, ideas.